Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es miércoles 18 de septiembre del 2024. Se espera la entrada de un temporal por el noreste peninsular que va a traer nubes, lluvias y tormentas fuertes por la costa más oriental de la península y Baleares. Lluvias que van a llegar hasta el interior peninsular, principalmente Castilla-La Mancha. Mira, hay muchas cosas que hoy llaman la atención. Hombre, la ley para proteger a Begoña, que ayer promulgó presentó el Consejo de Ministros, es una de ellas. Pero oiga, la noticia, las imágenes que han llegado desde el Líbano, en las que terroristas de Hezbollah van recibiendo explosiones en su inmediato, en su cuerpo, en sus inmediatas cercanías, y van cayendo 9 muertos, 2.800 heridos entre los militantes de Hezbollah, son impactantes, impactantes. ¿Qué es lo que estalló en el bolsillo generalmente de estas personas? Un busca. ¿Qué es un busca? Una cosa muy antigua. Pero antigua, antigua, antigua. Aquello que llevaban los médicos y los policías en el cinturón y que pi, 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 pi sonaba en una cena y decían: me voy que tengo que operar, o me voy que tengo que detener al malo, o lo que sea. Era el busca. Luego llegaron ya los teléfonos móviles y adiós al busca. Bueno, pues los terroristas de Hezbollah, que tenían miedo del control que puede tener en Internet Israel, no querían tener teléfonos móviles. Y entonces compran buscas. Dicen: pero todavía se venden buscas. Sí, sí. Va usted a Taiwán. En Taiwán se encuentra todo lo que usted quiera. Y compran miles de buscas a una empresa. Buscas que luego reparten entre los militantes para poderles decir: oye, esto, lo otro o lo de más allá. O ponte en contacto con la base. Yo qué sé. Pues claro, estallan los buscas y algunos dicen: oiga, el ejército israelí, qué fenómeno es, que ha conseguido sobrecalentar las baterías a distancia y que éstas revienten y que exploten. Bueno, digamos que eso es prácticamente imposible. No, no. La teoría más posible la publica el New York Times, y es que los israelíes, a través de sus terminales del Mossad, se enteran de que Hezbollah había encargado 3.000 buscas a una empresa de Taiwán llamada Gold Apollo. Bueno, ahora había que manipular esos buscas, eso ya no sé cómo lo han hecho. Pero bueno, ese cargamento iría en alguna parte y hay que abrir 3.000 buscas uno a uno y colocar dentro la leña. Pero bueno, hay gente para hacerlo, como se haya hecho. El caso es que se le colocaron explosivos junto a la batería. Llegan los buscas, los de Hezbollah los distribuyen entre sus asesinos y en un momento determinado el alto mando israelí decide asestar un golpe tremendo a ese grupo terrorista dando esa orden del señor pirotécnico Pot Kumansala Mascleta. Pues unos iban por la calle, otros estaban en la frutería haciendo la compra y empiezan a caer fulminados. No eran cargas muy potentes, pero claro, el busca lo llevas en el bolsillo, cerca del abdomen, del cono sur, bueno, ahí te puede organizar mucho daño. Hubo coches que se estrellaron porque perdieron el control, bueno, un pandemonio de heridos y aquí y allí. Lo cual colapsó centralitas, ambulancias, entradas a los hospitales, todo. Esto para para Hezbollah es una tremenda pérdida, primero en vidas y en heridos. Segundo, a ver quién coge ahora de Hezbollah un móvil. Si vamos, tú le das a uno de Hezbollah ahora mismo un móvil, dice, mira, te importa, llama a tu madre desde aquí y echa a correr. Porque siempre estarán pensándome qué es lo próximo que me va a estallar. Es que me puede estallar la pistola que tengo. Luego, además, la confianza interna, eso se lo dieron los jefes a la gente de Hezbollah. Con lo cual, siempre temen que haya por ahí más de un agujero de queso gruyere con un israelí infiltrado. Y luego, ahora, a partir de ahora, ¿cómo se van a comunicar los de Hezbollah, dirección y militantes? Pues con notitas en el correo, en el buzón de correos de la casa, como siempre. Cosa que, por cierto, es más fácil de intervenir. O más fácil de espiar por parte de captar por parte de Israel. Bueno, es, en fin, vamos, una cosa tremenda. Bueno, y luego, ayer se aprobó en el Consejo de Ministros un intento de controlar a los medios de comunicación. No es otra cosa. Mire, el sueño húmedo de cualquier autócrata, no digamos de sujetos de extrema izquierda, de la ultraizquierda, que están en el gobierno, como Urtasun y toda esa compañía, de extrema izquierda, es controlar los medios de comunicación. Es decir, el sueño húmedo de esta gente es el Pravda o el Granma. Ya saben que únicamente un Pravda no pueden tener porque, en fin, la legislación ampara el derecho a la información de la ciudadanía y la libertad de prensa. Pero vamos a ver cómo nos inventamos algo para intentar controlar, es decir, para proteger a Begoña. La ley de defensa de Begoña. El plan es escandalosamente antidemocrático. Y lo han hecho de una forma tan difusa que es que yo no sé si quieren disimular las barbaridades que van a hacer o que realmente no tienen ni los apoyos ni la garantía de... Dice que el gobierno, claro, que la prensa no la va a controlar la justicia, la va a controlar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como si fuera un ente sospechoso al que monitorizar. Estamos sencillamente ante un intento de controlar, como han controlado instituciones del Estado que deberían ser neutrales. Dice que van a garantizar sistemas de medición de audiencias, más veraces, dicen. ¡Albricias! O sea, ¿nos vamos a librar del churrete del EGM? ¿Pero quién va a hacer las mediciones? ¿Tezanos? ¿O directamente el gobierno? Porque, claro, ¿cuál es la idea? Yo digo qué audiencia tiene cada uno y en función de esa audiencia, ¿qué publicidad institucional hay que tener? Bueno, inmediatamente este programa seguro que pasa a tener 10 oyentes, o 12. Si lo va a medir Tezanos, lo va a medir Sánchez o cualquiera de los amiguitos de esa zahurda que es la Moncloa, es un plan de venganza de Sánchez contra medios de comunicación que se han atrevido a informar de los chanchullos de su entorno familiar, y al final Sánchez nos va a llevar de la manita a la conclusión de que los pseudomedios en realidad coinciden de forma matemática con los medios de centro-derecha. Porque los de izquierda, para eso no van a ser un problema, se van a hinchar. Y los que utilicen el catalán, si todos los medios, todos los chiringuitos en catalán que se hacen pasar por periódicos y que ahí están, el Nacional, y que viven realmente de las subvenciones de la Generalidad, esos que no se preocupen. Sí, sí, eso no, ahí no detectan ellos ningún uso de información no contrastada. No, 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 no. Esos que se dedican a fomentar bulos contra España, se dedican a la propaganda pura y dura, esos lo que pierdan de dinero por un lado con este plan lo van a recuperar con las ayudas que contempla Moncloa. Porque Moncloa sabe que ahora mismo todos los portalitos de Belén que se editan únicamente en castellano no son un problema, en catalán no son un problema para el sanchismo. O sea, un ataque brutal contra la democracia del que ayer hablaba Félix Bolaños. A ver, en fin, a ver si ustedes aguantan sin reírse.
Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la Constitución española.
Bueno, es para reírse por no llorar. Pero si no hay mayor fábrica de bulos que la Moncloa, si no habéis hecho otra cosa que esparcir bulos y decir mentiras, pero ahora venís vosotros a preocuparos por la información que reciban los españoles, cuando lo que habéis hecho ha sido tergiversar, mentir, engañar, engatusar y utilizar vuestros medios, los que tenéis a vuestro servicio absoluto, los portavoces del sanchismo, para difundir fango. Pero vamos a ver, Gracita, ¿a quién te crees que engañas? 6:11, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues mira, precisamente Pedro Sánchez firma hoy con los agentes sociales el pacto para la reforma de las pensiones, con asuntos que quedaron pendientes como la jubilación activa o parcial, que recoge, por ejemplo, la reducción de la edad de jubilación en profesiones peligrosas. Hay que remontarse al año 2021 para ver otro acuerdo firmado por el propio Sánchez con patronal y sindicatos, en este caso en materia laboral. Sánchez, por cierto, tendrá que ver cómo reestructura su gobierno cuando se formalice la salida de su ministra para la transición económica, después de que Ursula von der Leyen haya nombrado a Teresa Rivera vicepresidenta primera en la nueva Comisión Europea, formada principalmente por europarlamentarios del Partido Popular.
Es un honor que asumo de forma humilde y comprometida. La presidenta del Colegio de Comisarios ha hecho una propuesta que refleja bien los grandes desafíos que tenemos por delante y cuenta con que desde la cartera que me corresponde, en su caso, pasado el control del Parlamento, el giro en el Parlamento a asumir, podamos contribuir de forma muy importante.
Rivera tendrá a su cargo las carteras de Energía, Clima, Vivienda y Medio Ambiente, además de la de Competencia, que controla el derecho de las empresas que operan dentro de la Unión Europea. En Portugal, el gobierno ha decretado la situación de calamidad en los municipios del centro y norte del país, que desde este fin de semana están sufriendo fuertes incendios que ya se han cobrado la vida de 7 personas, además de arrasar decenas de miles de hectáreas. El país no descarta recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para luchar contra unos incendios que se complican. Esto en Portugal. Aquí en España, el incendio de Brañuelas en León se encuentra ya prácticamente estabilizado, aunque su paso ha arrasado casi medio millar de hectáreas. Y en Gijón, una explosión en la planta de Arcelor ha dejado 3 heridos por quemaduras. Los 3 son trabajadores de una empresa subcontratada que han tenido que ser trasladados al hospital. Uno de ellos, el más grave, ha tenido que ser trasladado a la unidad de grandes quemados de Getafe, en Madrid. Y en el partidazo de COPE, sufrida victoria del Real Madrid en su inicio en la defensa del título de Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Courtois fue la referencia en el Real Madrid en la victoria de los blancos 3-1 ante el Stuttgart, que no estuvo exenta de peligro para los de Ancelotti. Hasta en 6 ocasiones tuvo que intervenir el portero belga, que realizó algunas paradas salvadoras. Mbappé, Rüdiger y Hendrik fueron los autores de los goles, todos en la segunda parte de esta primera victoria blanca, que no estuvo exenta de sufrimiento, como digo, en la primera parte, en la que el Stuttgart llegó a portería con mucha facilidad. De anoche, resultados destacados: Juventus 3, PSV 1, Milán 1, Liverpool 3, y la goleada de la noche histórica: Bayern de Múnich 9, Dinamo de Zagreb 2. Por cierto, en el partido de Liga disputado ayer fue adelantado de la jornada 7, Mallorca 1, Real Sociedad 0. Hoy el turno es para el Girona a las 9 de la noche, que va a debutar en esta competición en la Liga de Campeones ante un rival complicado, el Paris Saint-Germain. Para mañana dejamos el Mónaco-Barça y el Atlético de Madrid-Leipzig. Igual que ayer, eso sí, protagonismo compartido para la Champions con la Liga. Hoy recuperamos el partido que teníamos aplazado de la tercera jornada a las 7 de la tarde, Betis-Getafe, que va a ser el encargado de poner en marcha tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Apasionante.
Se le está empujando por detrás, como no es penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
1, 2, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este miércoles la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, PSG Girona.
Todo listo.
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
De los muchos protagonistas de las últimas horas, hoy nos vas a permitir que nos fijemos en aquellos a los que la política les devolvió ayer algo de esperanza, algo de ilusión. Les dio de verdad un motivo para querer vivir. Son los enfermos de ELA.
Eutanasia. Yo la tenía en la cabeza y hoy lo que tengo en la cabeza es posible que conozca a mis nietos. Sinceramente, para nosotros es una alegría lo que se ha producido hoy. Nos costaba tanto entender que no nos pusiéramos de acuerdo en algo que toda la sociedad lo entendía como algo que era necesario. Y bueno, pues hoy estoy feliz.
En España hay unos 4.000 enfermos de ELA, como Aníbal, que convive con esta enfermedad desde 2018 y que gracias al acuerdo alcanzado por el Gobierno, Junts y el PP para sacar adelante la ley que han impulsado los populares, le han devuelto, como le contaba a Pilar García Muñiz en la tarde de COPE, las ganas de vivir. A Aníbal se le pasó por la cabeza pedir la eutanasia, como nos acaba de contar, cuando ya no pudiera caminar. Ahora quiere vivir y es algo que reclaman otros enfermos como él, como Águeda, a la que diagnosticaron ELA hace 15 años. Ella ya ni siquiera puede hablar.
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento que es insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. La eutanasia no te quita el sufrimiento, te quita la vida.
Bueno, pues esos cuidados son los que fundamentan esta ley en aquellos pacientes en fase avanzada, como es el caso de Águeda. Se les va a ofrecer asistencia a las 24 horas del día. Hablamos de pacientes que son completamente dependientes y que necesitan ayuda para comer o incluso para respirar. Ayuda que puede ser personal o instrumental y que contempla esos cuidados paliativos que reclamaba Águeda. Además, se agiliza el reconocimiento de la discapacidad, pero también la actualización del grado de dependencia a medida que avanza una enfermedad que, por desgracia, va demasiado rápido y que cuando llega cambia la vida por completo del que la sufre, pero también de su entorno.
Pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
A raíz de eso, un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA. Una persona con 29 años que decía, voy a poder cumplir mis sueños, casarme, tener hijos, viajar. De repente todo esto se rompe.
29 años se tenía Juan cuando le diagnosticaron ELA, pero su madre Tita contaba en La Linterna que fue él precisamente el que levantó a la familia una vez se confirmó un diagnóstico que no esperaban. Ellos también celebran que después de casi 3 años la ley ELA se desencalle, que también contemple, por ejemplo, ayudas económicas con bonificaciones en el recibo de la luz para aquellas familias que dependen, por ejemplo, de respiradores que tienen que estar permanentemente conectados. Se les va a instalar, además, sistemas para mantener esas máquinas en marcha en caso incluso de un corte eléctrico. Le contaba Tita, a Expósito en La Linterna, que calcula que necesitaría destinar unos 60.000 euros al año solo para pagar a cuidadores que estén con Juan, que ya es totalmente dependiente.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. Él ya no es autónomo, necesita 100% al lado a una persona las 24 horas del día.
Y otra cosa fundamental de la ley es que contempla avanzar en la investigación. Se va a crear una unidad dedicada exclusivamente a investigar la ELA en el Instituto de Salud Carlos III. Y eso es otro gran motivo para la esperanza, como nos contaba Alberto García Redondo, que es investigador de esta enfermedad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Me atrevo a decir que en otros 5 años seguro que el porcentaje de pacientes a quien se pueda tratar y de manera positiva y que a ellos les sirva de algo va a aumentar bastante.
¿Cuándo va a entrar en vigor esta ley? Pues se espera que a finales del mes que viene, antes de noviembre, todo esto podría ser una realidad que va a beneficiar no solo a enfermos de la ELA, sino también a los de otras enfermedades neurodegenerativas irreversibles. Esto es lo que pasa cuando la política, aunque sea tarde, se consigue poner de acuerdo. No parece que, al menos de momento, Pedro Sánchez vaya a tener tanta suerte a la hora de encontrar apoyos parlamentarios para sacar adelante las iniciativas que presenta en el Congreso, y para muestra el pleno de ayer.
Empezamos la votación. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Abstenciones, ninguna. No se toma en consideración la proposición de ley.
Y eso que el PSOE llevó incluso ayer a Pedro Sánchez al pleno para asegurarse que la proposición de ley presentada por Sumar para regular el alquiler de temporada y habitaciones, porque van justos de votos. Lo que no esperaban era que Junts diera la sorpresa, y donde dijo que se abstendría, acabó votando que no y el proyecto cayó. Tampoco el nuevo proyecto estrella de Pedro Sánchez, el Plan de Acción para la Democracia, que anunció cuando estalló el caso Begoña Gómez, tiene garantizados los apoyos. De momento el PNV ha dicho que no puede garantizar su voto, tampoco Podemos, al menos con lo que se conoce hasta ahora, que es lo que presentó ayer el Gobierno después de aprobar en Consejo de Ministros ese plan. Sabemos que son 31 medidas a desarrollar en 3 años y que contempla, entre otras cosas, una reforma del Código Penal con la intención de suprimir delitos e impulsar el registro de los medios de comunicación. Cuéntanos más, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La pretensión es ir sacando adelante una hoja de ruta nacida al calor de la investigación a Begoña Gómez. La suerte del plan está por ver. El gobierno impulsará un registro de medios para que sea pública su propiedad, cómo se financian y, ante todo, cuánta publicidad institucional reciben. Eso debería servir para dejar fuera los señalados por la Moncloa como pseudomedios. Encima de la mesa, cambios en las leyes que regulan el derecho al honor y a la rectificación por considerarlas obsoletas, o una reforma integral del Código Penal con la idea de suprimir delitos. La duda es si, además de derogar las ofensas a los sentimientos religiosos, alcanzará las injurias a la corona. El Ejecutivo aboga por modificar la Ley de Secretos Oficiales, pero es incapaz de ofrecer detalles. La Ley Electoral, para hacer obligatorios los debates en campaña, o tocar puntualmente la de Seguridad Ciudadana. El Gabinete deberá buscar los apoyos entre los socios habituales, que ya creen que la iniciativa se queda corta.
Y contamos también una noticia que lo comentábamos esta noche en la redacción. Es una de las peores pesadillas que tenemos los que somos padres de niños pequeños. Te cuento, agentes de la Policía de Madrid estaban ayer patrullando el centro de la capital, como cada día, cuando vieron a un coche que hizo una maniobra extraña. Al pedirle al conductor su documento de identidad, descubrieron que el hombre estaba fichado, tenía antecedentes por pornografía infantil. Se puso nervioso, pero no puso resistencia. Al abrir el coche, los agentes descubrieron que dentro llevaba un auténtico arsenal: grilletes, chalecos antibalas de Mossos d'Esquadra. Este hombre venía de Barcelona. Chalecos de sanitarios y muchos medicamentos sedantes, sobre todo anestésicos. Y lo peor, a 2 niños que viajaban con él en el coche, 2 menores a los que contactó a través de un videojuego online. Está ya detenido. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo. ¿Cuál es la metedura de pata de hoy?
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días.
Pues mira, si te parece, vamos a hablar de vivienda y de impuestos, porque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que quiere subir los primeros y controlar los segundos. Vaya sorpresa, ¿verdad? Bueno, asegura que en España se paga poco a la agencia tributaria y que la manera de facilitar el acceso a viviendas en compra o en alquiler es evitar que la gente posea más de una y limitar los precios de los arrendamientos. Así lo explicaba ella misma, siempre tan ufana.
Porque es verdad que en España se hereda la riqueza, pero sobre todas las cosas, lo que se hereda en nuestro país es la pobreza. Y queremos una propuesta de país, un horizonte predictivo que tenga que ver con que vamos a acabar con esas herencias que se llaman pobreza.
Ay, qué cookie, ¿eh? Bueno, es decir, lo que ella quiere es penalizar las herencias aún más para que se pague 2 veces por el mismo patrimonio, algo que además no se sostiene en la práctica totalidad de los países europeos. Pero claro, Herrera, ¿y si tiene razón y los problemas de vivienda obedecen a la acumulación de patrimonio en pocas manos? ¿Y si es verdad que pagamos pocos impuestos, o al menos pagan poco quienes más tienen? Bueno, pues la respuesta a todo esto, que sostienen también Pedro Sánchez y el PSOE, es negativa. Es fango y bulo, porque no se pagan pocos impuestos y no hay poca vivienda disponible por la codicia de unos pocos. Mira, vamos con la presión fiscal, por ejemplo. La mayor parte de la recaudación tributaria procede de los salarios brutos a partir de 21.000 euros, que no es que sean ricos, ¿verdad? Lo que se lleva casi la mitad de esas retribuciones de los trabajadores cada año. Y las empresas españolas, fíjate, son datos de Eurostat, soportan un 36% más de presión que sus homólogas europeas. Bueno, en resumen, la presión fiscal en España ha subido desde 2018 con el gobierno de Sánchez 30 veces más, 30, que en la media de la Unión Europea, provocando los niveles de empobrecimiento real más catastróficos de la historia reciente. Fíjate que también es un dato nuevo. Hay 2.000 nuevos pobres cada día y 4 millones de españoles viven en ese limbo o a punto de caer en él. Mira, y con la vivienda, pues ocurre 3/4 partes de lo mismo. La inexistente promoción de vivienda social desde hace 20 años ya, unida a las leyes en favor de los ocupas y la injerencia en la propiedad privada, pues solo han servido para reducir la oferta, restringir la concesión de hipotecas, sacar viviendas del mercado, que no hay quien encuentre una, y claro, el resultado final es subir los precios mucho. La solución de Yolanda Díaz Herrera, en fin, es echar más gasolina a un fuego que ya está incontrolado.
Ahora ya estamos llegando a las noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro elegante? ¿Pudiendo elegir todo por menos? Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 600 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración. ¡Wow! Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya les digo, esta mañana, desde las 6 de la mañana le vengo informando, le venimos informando además aquí durante todo el día, de esta audaz, muy audaz acción de los servicios secretos israelíes contra Hezbollah, la milicia que opera en el sur del Líbano, manipulando los buscas con los que se comunicaban ellos entre sí, no porque fueran antiguos o no tuvieran dinero para móviles, sino porque temían que con cualquier otra tecnología pudieran ser interferidos. El busca es muy primitivo y es más difícil, es como el que tiene el Nokia ese viejo antiguo y no tiene WhatsApp y tal, que cual, bueno, lo mismo. Pero realmente el trabajo que han hecho los que efectivamente se dedican a esto y se dedican bien, consiguieron que esos buscas ayer explotaran de forma coincidente 2.800, 3.000 buscas que habían manipulado. Claro, eso no puedes ir busca por busca buscándolo por el Líbano para manipularlo, o lo haces en origen cuando te enteras de que han comprado 3.000 buscas en una empresa de Taiwán, que vete tú a saber cómo lo has hecho, o no lo haces. Miren, cuando esta es la continuación, en 1996 mataron a un asesino de Hamas, que era Yahya Hass. A este le llamaban el ingeniero. ¿Y cómo lo mataron? Con una bomba en la batería de su teléfono móvil. Nada menos que una bomba en la batería de su teléfono. Hombre, a uno sí se la puedes manipular si eres más o menos habilidoso. A 3.000 es más complicado. Pero eso fue en 1996. La audacia de los servicios de inteligencia israelíes han hecho algo que va a pasar a la historia, porque es lo de 1996 multiplicado por 2.500 o 2.800 o algo parecido. Bueno, de ayer era una cosa tremenda. De esto hablaremos a lo largo de la mañana. Aquí en España lo que tenemos es lo mismo de siempre, pero corregido y aumentado. Porque este es un gobierno, como saben ustedes, bueno, tiene muchas características este gobierno, posiblemente ninguna buena. Pero una de ellas es que está en minoría parlamentaria. Cada vez más a la deriva en las votaciones del Congreso. Y al mismo tiempo cada vez está más echado al monte en la deriva antidemocrática. Lo de la soledad parlamentaria ayer alcanzó, bueno, el punto máximo. ¿Por qué? Porque a última hora de ayer, al final del pleno del Congreso, había que votar una propuesta de Sumar para limitar los alquileres de temporada. ¿La idea cuál es? Pues que el alquiler de temporada tenga un trato parecido al alquiler de larga duración o de vivienda habitual, para que algunos no aprovechen esa gatera para esquivar las limitaciones que está poniendo el gobierno a los caseros. Y que, por cierto, no sirven de nada. Porque el problema de la vivienda no solo no están arreglando nada, sino que el problema de los alquileres lo están agravando día a día. Cada vez que mentes obtusas, como esta medio analfabeta de Yolanda Díaz, se propone hablar o proponer algo del asunto de la vivienda. Por cierto, ¿dónde están todas las cientos de miles de viviendas públicas que decía Pedro Sánchez que iba a construir y que han empezado a poner los cimientos de alguna? Pues siendo como son estos, unos estrategas de la propaganda, fácil pensar que si hubieran puesto cimientos, bueno, no nos tragaríamos fotos en Lo País o en cualquiera de los medios sanchistas, que por cierto ahora lo van a tener muy bien en subvenciones y en todo. Bueno, decía, por no ser arborescente. PSOE y Sumar iban tan justos de apoyos que se pusieron a echar las cuentas de la lechera. El PNV votará a favor, Ábalos dice que también, Junts se abstendrá, y bueno, con que se abstengan los de Junts, la cosa sale. Sí, los socialistas no se confiaban y ponían a toda la gente suya a votar. Pero ahí la cosa va de uno, de dos votos. Es decir, como haya uno que se ponga malo, otro que no venga, otro que se acuerde, otro que... Bueno, y de ahí que le dijeran a Sánchez que tenía que hacer el enorme esfuerzo de acercarse a votar esa ley. Y allá fue su sanchidad al hemiciclo para pulsar con su dedito el voto decisivo. Pero como, miren, los de Junts ahora mismo son una caja de bombas que no garantizan nada a Sánchez. Si Sánchez no da el cupo fiscal, gestión de la inmigración y tal, pues de Junts no te puedes fiar, no te puedes fiar nunca. Pero bueno, especialmente ahora. De tal manera que anoche habían garantizado al PSOE que se iban a abstener. Sánchez, el nene, se presenta en el hemiciclo con esa confianza, pero al final Junts decide votar en contra. Con lo cual, el PSOE y Sumar sufrieron una nueva derrota parlamentaria. Con el añadido de que además a Sánchez le pilló in situ. Cuando este tío es mucho de esconder, este tío, otra vez, qué manía, este señor es mucho de esconderse y no dar la cara cuando se huele que va a perder una votación. Así que se pueden ustedes imaginar la quemazón de estómago con la que se tuvo que ir ayer a la cama, su sanchidad, con lo poco que le gusta a él, que le toquen el orgullo, y además mucho más en público. Pero ayer, bueno, el gobierno aprobó en el Consejo de Ministros un dislate de plan con el que tratar de controlar a los medios de comunicación, del que le hablaremos a lo largo de la mañana, vamos, en cualquier momento, ahora tomando café o de cualquier otra forma o en tertulia. Y luego, pero algo que les ha contado Ángel hace un momento, una noticia que, bueno, ciertamente quita la cabeza. No se nos quita de la cabeza la pesadilla de cualquier padre con críos a su cargo. Si a un conductor ayer no le da por hacer una maniobra rara con el coche en una calle de Madrid, la policía no habría parado a ese conductor. Y si no lo hubiesen parado, me hubieran descubierto que era un pederasta de Barcelona que había ido a Madrid a por dos menores que llevaba en el coche, donde también portaba una maleta repleta de droga y material para adormecerles. El tipo contactó con esos críos a través de un juego online y se citó con ellos en Madrid, donde llegó desde Barcelona, que es donde vive. Oiga, en el coche encontraron un chaleco antibalas de los Mossos de Escuadra, dos matrículas falsas, una defensa extensible, que es un arma que está prohibida, una chaqueta de técnico sanitario, dos mochilas llenas de sedantes y anestésicos, jeringuillas precintadas, bombona de oxígeno, esposas. Pues ya se pueden imaginar en qué lo iba a utilizar todo este material, este individuo. Claro, los agentes le piden los datos, ven que tiene antecedentes por pornografía infantil, una orden de alejamiento de otro menor en Barcelona, tenía prohibido salir del país, ve que lleva dos menores dentro, y le dicen, abra usted el maletero. Claro, se encuentran con la leña, ¿eh? A ver si a través de este detenido se puede llegar a más criminales como él. Ahora, Sony 39, más cosas, Ángela del Día.
Herrera en COPE.
Pues vamos con algunas de las citas del miércoles. Una de ellas está en el Palacio de la Zarzuela, donde el rey va a recibir a un presidente de la Generalitat de Cataluña por primera vez en casi una década. Salvador Illa se reúne con el jefe del Estado, como hacen todos los presidentes autonómicos después de ser investidos. La portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, habla de normalidad. La misma normalidad, por cierto, en la que enmarca la reunión de Illa de ayer con Jordi Pujol, investigado, como sabes, por corrupción después de confesar que mantuvo oculta parte de su fortuna en Andorra. Y ojo, no descarta también una reunión con el fugado Puigdemont.
Se me preguntaba concretamente con el expresidente Carles Puigdemont. El presidente Salvador Illa tiene la voluntad de reunirse con todos los expresidentes del gobierno de Cataluña para dar esta imagen o mensaje, más bien, de continuidad institucional y de preservar la dignidad y la importancia del gobierno de la Generalitat.
Está por España, además de visita al comisario europeo de justicia Didier Reynders, que hoy se reúne con el ministro Bolaños y con la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Reynders fue precisamente uno de los negociadores que permitió desbloquear la renovación de la cúpula judicial. Y apunta una cita más, la que el presidente canario mantiene hoy en Las Palmas con otro alto cargo europeo, el vicepresidente de la Comisión Margaritis Schinas, que va a analizar con Fernando Clavijo el impacto de la presión migratoria en Canarias. Justo hoy, la ministra Elma Saiz tiene que comparecer en el Congreso para hablar de migración, un día después de que el Gobierno haya puesto en marcha la maquinaria para recurrir ante el Constitucional los cambios en el protocolo que ha hecho Canarias. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular por no apoyar su reforma de la Ley de Extranjería.
Una reforma de la Ley de Extranjería que este Gobierno llevaba trabajando durante más de 8 meses con el Gobierno de Canarias y, sin embargo, el pasado 23 de julio, el Partido Popular decidió aplicar una vez más el bloqueo para evitar que esa solución se pusiese en marcha con la modificación de la Ley de Extranjería. Absolutamente primordial y necesario que el Partido Popular abandone ese bloqueo constante.
Atención si eres fumador, porque Bruselas propone prohibir fumar en los espacios al aire libre como terrazas de bares, parques, piscinas o paradas de autobús, incluso cigarrillos electrónicos. Es verdad que la Unión Europea no tiene competencias en esta materia, pero recomienda a los 27 ampliar las políticas antitabaco. Y un dato más, por primera vez el gobierno cifra el número de mujeres que ejercen la prostitución en España. Son algo más de 114.000, un 80% está en riesgo de ser víctima de trata. Y en el partidazo de COPE, Courtois salva al Real Madrid en el primer partido de Champions. Bruno Casar.
Hasta 6 paradas tuvo que realizar el portero belga, alguna de ellas salvando a los suyos en la primera parte, aunque en la segunda, por medio de Mbappé, Rüdiger y Endrick, el Real Madrid encarriló una victoria 3-1 muy sufrida, con las numerosas ocasiones que tuvieron, eso sí, los alemanes para adelantarse en esa primera mitad. Comienza la defensa del título con victoria del Real Madrid, noche de Champions que nos deja además destacados el 3-1 de la Juventus al PSV, el 1-3 del Liverpool al Milán y la primera goleada de esta nueva Liga de Campeones, Bayern de Múnich 9, Dinamo de Zagreb 2. Hoy nos atañe a las 9 de la noche el debut en la competición del Girona, que lo va a hacer como visitante ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que llega con varias bajas importantes como la de Donnarumma en la portería. Anoche, por cierto, adelantamos también un partido de la 7ª jornada en Primera División que nos dejó el Mallorca 1, Real Sociedad 0. Hoy, junto con la Champions, también tenemos Liga. Partido aplazado que pertenece a la 3ª jornada de Liga desde las 7 de la tarde en tiempo de juego, Betis-Getafe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Y cómo viene esta mañana la prensa, Álvaro Coutelein? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Ese plan de regeneración democrática aprobado en el Consejo de Ministros, principal protagonista en los periódicos, ABC titula que Sánchez exige transparencia a la prensa mientras aplica opacidad a su administración y advierte que este plan carece de letra pequeña y se convierte en un peligroso instrumento para recortar libertades. El Mundo destaca las 16 medidas de ese plan con las que Sánchez quiere poner a los medios bajo vigilancia, mientras que La Razón destaca en su portada la falta de apoyos con la que nace este plan. También leemos en este diario que el gobierno suma otra derrota parlamentaria. Junts tuvo una proposición de ley de alquiler cuando había prometido apoyarla. Protagonismo en la portada del País para la elección de Teresa Rivera como nueva comisaria europea. Titula que será un contrapeso progresista en una comisión derechizada. La foto que ocupa gran parte de la portada de este diario, para las explosiones simultáneas de cientos de buscas, como contabas esta mañana, Carlos, de miembros de Hezbollah en el Líbano provocadas por Israel y donde hay al menos 9 muertos. Más asuntos destacados en los periódicos de este miércoles. Las previsiones del Banco de España y de su nuevo gobernador, José Luis Escrivá, que leemos en ABC, ya es más optimista que el propio gobierno y eleva esa previsión hasta el 2,8%. Y tema también recurrente, la declaración de Dominique Pellicot, el francés que drogó durante años a su esposa para que otros la violaran. Ha declarado ante el juez que es un violador, como todos los acusados que hay, dijo, en esta sala, y justificó su comportamiento en su adicción al sexo y en los abusos que sufrió de niño.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues vemos en varios periódicos, Carlos, un estudio del Instituto Juan de Mariana que reflejan que España está a la cabeza del índice de miseria económica, superando en un 60% la media europea, y duplicaría esa cifra sin el maquillaje que hace el gobierno de los fijos discontinuos. Estamos por encima de países como Grecia, Rumanía o Eslovaquia. El desempleo es la variable que más incide en estos malos datos, pero no el único. La inflación ha complicado la economía de millones de familias que a día de hoy tienen que pagar un 35% más para llenar el carro que en 2018. Y también ha influido negativamente la presión fiscal cada vez más alta en España. ¿Soluciones? Pues este instituto apunta a 3. 1. Reducir impuestos y el gasto público. 2. Rebajar la burocracia. Y 3. Una reforma que haga al mercado laboral más flexible y dinámico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, ¿dónde y sobre qué ponemos hoy el foco?
Oye, te contaba ayer que el Madrid ha tenido que suspender todos los conciertos que había previstos en el Bernabéu, por lo menos hasta el mes de abril. Lo ha tenido que hacer por el ruido, pero ayer estuve echándole un ojo a esto. Hay al menos 10 ciudades en España en las que se celebran conciertos en estadios de fútbol que tienen zonas residenciales cerca, ¿no? O sea, con vecinos. Y no hay grandes incidencias. Entonces, ¿qué está pasando exactamente con el Bernabéu? Tendemos el foco y te cuento cómo y por qué un sonido pasa a ser un ruido. Claro, cada vez hay más conciertos en las ciudades y esto se produce por lo siguiente, pues los grandes artistas ahora sobre todo generan dinero girando y los equipos de fútbol se han dado cuenta que alquilando su estadio, que normalmente están en el centro de la ciudad, ganan dinero y tienen que estar bastante creativos con el límite fiscal, ¿no? Y oye, esto aporta riqueza a la zona. Solo los dos conciertos de Taylor Swift generaron 20 millones de euros en 2 días en Madrid. Entonces, el problema es el ruido que hace, pero exactamente qué es el ruido y cómo se regula esto. Esto es interesante. Todo depende de los ayuntamientos y del número de decibelios que cada ayuntamiento considere como ruido, que está en torno, más o menos, a 50-60 decibelios durante el día y 40-50 por la noche. Entonces, ¿qué es 50-60 decibelios? Pues el ruido que hace una oficina grande con mucha actividad, por ejemplo, a las 11 de la mañana. 40-50 es el volumen medio de la tele, más o menos, un poquito más bajo de lo que lo pones tú, para que te hagas una idea. Entonces, el concierto de Romeo Santos en el Bernabéu, uno de los últimos, registró por momentos los 84 decibelios, que es casi el doble, ¿no? Entonces, esto por la cantidad de altavoces que hay que meter dentro de un estadio para que se escuche bien. Y sabes que el Bernabéu, tú lo sabes bien, por fuera es como una rendija, ¿no? Entonces, si lo miras desde arriba, parece que el exterior es una pieza, pero esos huecos por los que se escapa el ruido están ahí por algo, que es lo que decían ayer desde el Real Madrid. Esas son las condiciones óptimas para que se pueda ventilar el estadio para 85.000 personas que caben ahí, ¿no? Por lo que no se puede tapar, ¿eh? Esto no se puede hacer. Y eso hace que este estadio sea un poquito más ruidoso que el resto, pero claro, también pasa lo siguiente, que en el Bernabéu se han hecho 11 conciertos este año, en los últimos meses sobre todo, varios seguidos, y claro, en el resto de ciudades la media de conciertos en estadios con vecinos no llega a 2. Entonces ya no solo es ruido, es la previa, el post, el paso de la gente, tú entiendes perfectamente.
Sí, sí, sí.
Y claro, las normativas municipales, hay un tipo de licencia especial, porque claro, tú dices 40-50 decibelios, no se podría hacer ningún concierto en ningún estadio, pero hay un tipo de licencia especial para eventos grandes que permite 80 o 90 decibelios durante un tiempo limitado. Entonces, ¿el Madrid qué va a hacer? Dos cosas. Va a actualizar su licencia, que solo le permite celebrar los partidos y algún concierto esporádico, y va a hacer obra para amortiguar lo máximo el ruido. Así que veremos, porque de momento Aitana, De La Fuente y Lola Índigo van a tener que buscar otro sitio para sus conciertos. Así que bueno, ya veremos qué pasa en el Bernabéu.
Bueno, me voy alegrando.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve Misioneros por el Mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el Mundo.
Esa es nuestra misión y dar lo que podamos dar.
El 27 de septiembre, a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones, actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Comienza en Aviñón, donde se celebra el juicio contra Dominique Pericot y todos los hombres que violaron a su mujer. La ofrecía, recordemos, para que abusaran de Giselle cuando se encontraba inconsciente a causa de los ansiolíticos que le daba. Después de escuchar a su marido, Giselle abandonaba los juzgados entre aplausos y flores de las personas que se reunieron para acompañarla y para decirle otra vez que no está sola. ¿Qué contó este monstruo? Pues que efectivamente es un violador, como el resto de los acusados, que grababa los abusos para que se les vieran las caras a todos ellos y que quiso a su mujer bien, excepto los 10 años de abusos, que la quiso mal, pero que aún la ama. En fin, una basura de persona. Por aquí seguimos con Venezuela aliados. Herrera, ayer en el Senado estuvo el ministro de Exteriores Álvarez y el PP le preguntó.
Sáquenos de dudas, ¿es Venezuela una dictadura?
Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo gobierno y el mismo país. Si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no, ¿por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura y derrogan las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia?
Si hubiéramos hecho lo que dice el Partido Popular, Edmundo González no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos. Frente a sus palabras, nosotros hechos.
Han cantado bingo, Franco.
Hombre, ha salido ya Franco.
Menos mal que ha aparecido, que estaba yo rara.
Estaba Napoleón Chu ahí.
Claro, es que no me encontraba yo el cuerpo redondo, pero yo mira, ya está. Vamos con el ruido en el Bernabéu, te lo contaba ahora mismo Alberto, ya sabes que hay lío con la suspensión de conciertos, medida que se ha tomado ante la presión ejercida por los vecinos de la zona. En esa zona vive José Antonio Martín Pallín, viejo conocido de la afición. Es magistrado emérito del Tribunal Supremo y actualmente es presidente del Comité Ético. Ya te digo que es vecino de la zona. Fue al 24 horas de Televisión Española.
Y el ruido está ya, hay sentencias de Estrasburgo, de todos lados. Es un delito contra el medio ambiente. Y además la responsabilidad habrá que derivarla, como en aquel caso, al alcalde. Porque el alcalde...
El alcalde ahora ha mandado parar, creo, ¿no?
Sí, sí, en un momento. Hombre, ojalá sea pues una tregua y a ver si corrigen. Es inviable insonorizarlo, absolutamente inviable, según me dicen los técnicos que están en ello.
Es inviable insonorizarlo. Bueno, pues vamos a apañar.
Sí, es lo que decía antes Alberto, está
sí,
preparado para la respiración, ¿eh? Para que el aire entre, salga, corra, haya ventilación en el interior del campo. Si lo cierras, pues...
Claro, siempre tiene que haber un agujerico, esto claro, es claro. Así. Pero si éramos pocos, ha aparecido José María Gutiérrez Guti para contarnos qué le parece.
Y ojalá... haya muchos en Madrid, ¿no? Yo creo que es una ciudad que los necesita y que bueno, nosotros, yo por ejemplo, soy un apasionado de la música, o sea que a mí me encanta el poder ir a un concierto, donde esté un concierto que se quite un Atleti Rayo, por ejemplo.
A mí, Guti, también me parece bien que no vengas a un Atleti Rayo. te doy la razón. Vete a un concierto. Ayer fallecía Jimmy Jiménez Arnau, escritor, columnista y en los últimos tiempos polémico tertuliano de los programas de Corazón en Televisión Española. Aparecía algo menos en los últimos meses en la tele, así que su fallecimiento ha sido inesperado. Esta es una de las últimas con Mercedes Milá.
Ven a mis brazos, hombre, que me acaban de decir que estabas enamorado de mí hace 200 años.
Sí, desde que te vi.
Venga,
abrázame. Abrázame, que eres un cuentista.
Que en las Pocholas, en Pamplona. ¿No te acuerdas?
No. Ven aquí.
Bueno, tú estabas haciendo reportajes.
Eres, mira, un bolero, Jimmy.
Que te doy mi palabra de honor, que es verdad. Y yo te di un papel con unos versos. Y no me hiciste ni caso. Palabra de honor, ¿eh?
Ahí estaba Jimmy, en su salsa. Yolanda Díez y sus ideas sobre la vivienda, Herrera, limitar los precios de los alquileres y evitar que la gente pueda tener una segunda residencia si no es para vivir, sino para alquilarla o para reformarla y después venderla más cara. Hizo ruido la conexión de Espejo Público. Se fueron a preguntarle a una inmobiliaria que enseña sus casas a través de TikTok, entre ellas una de 40 metros cuadrados a 1,5 millones de euros.
Sí, Susana, estamos con Guillermo Revilla, director de Diza Consultores, una de las inmobiliarias del barrio de Salamanca, uno de los barrios, como sabéis, pues con las rentas más altas. Guillermo, nos comentabas que, bueno, que estas medidas, en cualquier caso, lo empeorarían todo.
Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Estas medidas lo que vienen es realmente a quitar las facilidades que hay para acceder a la vivienda y lo que
bueno,
hacen
pues
es
se
que...
Bueno, se criticó mucho que se fueran a una inmobiliaria del barrio de Salamanca. Hombre, serán los programas, en fin, soberanos como para decidir con quién tienen que hablar, le guste más o menos al personal, no sé.
Sí, me aboca. Ahora, damas y caballeros, ya estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Ven al sueño.
sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad 0, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.